través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Pleno otoño ya, con la llegada de las primeras nieves a nuestro país y el frío que nos va cubriendo a todos. Aquí llegamos, las dos citas, los dos viajes del espacio en blanco están ya listos y esta semana prometen, así que atentos. Y es un placer para todos nosotros, los que trabajamos preparando esta aventura, estar aquí. Para todos la gratitud por seguirnos, por ayudarnos a llenar el espacio en blanco y por compartir noche a noche ideas, sentimientos, sensaciones y mucho más. Un placer y un honor para nosotros participar de esta aventura. Estamos en Radio Nacional de España. Este es el Espacio en Blanco. No os equivoquéis. Y como siempre hay premios esperando. 5 libros tenemos para sortear entre toda la gente que quiera esta noche participar con nosotros. 2 vías. Un teléfono gratuito 900-137-137. Repetimos. 900-137-137. A través de email, por internet, si queréis, espacioenblanco@rtv.es. En el Facebook, buscarnos por ahí, cada día hay más gente. Necesitamos ser más, así que adelante. Y en el chat, la forma de entrar buscando nuestra página, buscar en rtv.es, buscarnos, y ahí aparece la página del Espacio en Blanco, con los saludos para toda la gente que se está reuniendo ahí a esta hora de la noche. Los saludos a toda la gente que ahora está trabajando y que nos escuchan aquí en España, en hospitales, los que están en el transporte por las carreteras, toda esa gente, muchas gracias por escucharnos. También las gracias a los que lo hacéis simplemente por hobby, nos encanta. Y saludos también a todas esas personas que desde fuera de España, a través de Radio Nacional y de otros sistemas extraños que hay por ahí, nos escucháis. Saludos para vosotros también. También para los vigilantes de seguridad, gente que nos escucha desde hace mucho tiempo, gracias por estar ahí y escucharnos. Necesitamos ser más para esa gran misión que nos espera, así que seguir apuntándonos a esta aventura. Y esta noche nuestro programa propone respuestas. A veces las respuestas son incómodas, así que preparaos. Con esa primera introducción nos damos más datos.
Esta noche volvemos a alzar nuestra vista hacia el cielo. Buscamos respuestas.
Respuestas a uno de los fenómenos más trascendentes de los últimos tiempos. Para muchos, la última frontera. El gran interrogante.
Son millones los testigos. Miles de casos en todos los rincones del mundo.
Y a medida que el tiempo pasa, solo tenemos más preguntas y un gran vacío. El gran vacío de los objetos volantes no identificados.
Más de 60 años después del inicio de la moderna era de los ovnis, una de las escasas conclusiones a las que podemos llegar es que nos enfrentamos a un fenómeno de gran complejidad, cuyos planes e influencias sobre la humanidad desconocemos por completo.
Muchos investigadores piensan que los no identificados nada tienen que ver con la existencia de extraterrestres, sino con algo mucho más fascinante y trascendente, íntimamente relacionado con la evolución de los seres que poblamos este planeta.
Explorar ese vacío, esa infinita interrogante, será esta noche nuestra intención. Atentos, tratamos de buscar respuestas y a veces estas son incómodas. Nos ayudará nuestro invitado.
De Felipe se encarga esta noche de controlar nuestro mágico sonido 2 y 12, 1 y 12 en las Islas Canarias, en directo aquí en Radio Nacional de España. Saludamos a nuestro primer invitado, compañero habitual en el programa, Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
Hola, muy buenas.
Qué placer volver a verte.
Bueno, igualmente.
Sigue investigando para que te podamos traer al programa haciendo esas cosas que tú haces.
Espero no dejarlo nunca.
Eso espero. No sé si eres redactor jefe o redactor o de año cero.
Redactor.
Solamente redactor.
Solamente redactor.
Dentro de poco... ¿Redactor jefe de año cero?
No.
¿No quieres?
No, hay un gran redactor jefe.
Bueno, pues...
Yo me conformo con que me dejen hacer mis reportajes y mis investigaciones, que es a lo que aspiro.
Perfecto, pues compañero de año cero, trabaja desde hace un tiempo ahí y colabora mucho con nosotros contándonos historias. ¿Por qué este interés tuyo, Miguel, por los ovnis, por el mundo de los ovnis? Atentos, esta noche vamos a contaros cosas que yo ni siquiera había escuchado después de tanto tiempo.
Pues, ¿por qué? Bueno, en primer lugar porque es un fenómeno fascinante, ¿no? Yo supongo que como mucha otra gente, o muchos otros adolescentes, empezamos a interesarnos por el tema ovni pensando que detrás, pues existía una civilización o varias civilizaciones extraterrestres que estaban visitando el planeta Tierra, ¿no?
Hasta 70, decía Salvador Freixedo. Hablé el otro día con él, mandamos saludos, nos escucha muchas veces el programa, Salvador. Nuestro respeto siempre para ti. Ven al programa que te estamos esperando. Hasta 70 razas extraterrestres.
Claro, sí. Gran amigo y gran contertulio.
Sí, señor. Y gran maestro, además.
Efectivamente. Pues quizás por eso, llamado por, bueno, por, pues por esa curiosidad, ¿no? Además, empecé a escuchar un programa que creo que se llamaba Espacio en Blanco.
Sí.
Sí. En su momento, que escuchaba debajo de las sábanas, con unos cascos, para que mi madre no se diera cuenta de que en vez de estar durmiendo para levantarme temprano a la mañana siguiente para ir al colegio, pues estaba escuchando Espacio en Blanco. Pero supongo que por eso. Lo que pasa es que, como mucha otra gente que va un poco más allá y al final se convierten, entre comillas, o nos convertimos en investigadores, es decir, simplemente personas que acuden a determinados lugares donde han sucedido avistamientos de ovnis con la intención de entrevistar a los testigos y sacar algunas conclusiones. En el fondo, las únicas herramientas de trabajo que tenemos son nuestra cámara fotográfica, nuestra libreta, nuestras grabadoras, intentar llegar a alguna conclusión. Pero yo ya desde el primer momento me di cuenta de que había cosas que no casaban, ¿no? En los casos en sí, es decir, que no tenía sentido que la respuesta fuese tan simple, que nos visitan seres de otros planetas. Además, a mí me fascinaba una historia, una cuestión dentro del fenómeno ovni, que era el de los contactados. Ahora quizás un poco menos, ha cambiado un poco mi punto de vista, pero entonces estaba tremendamente fascinado por el tema de los contactados. Pensaba que ahí estaba la solución, es decir, ya no se trataba de casos, de encuentros cercanos, sino de personas que tenían un contacto directo, una comunicación directa con el fenómeno. Bueno, a mí me fascina una cuestión, es decir, si hay algo, una inteligencia, sean extraterrestres, seres de otras dimensiones o un complejo, un departamento secreto de la CIA, me da igual, sea lo que sea, algo, una inteligencia que tenga la capacidad de interactuar con la mente de una persona, en este caso de un contactado, enviarle mensajes y sobre todo decirle o transmitirle la idea de que acuda a un determinado lugar para observar algún objeto extraño, y se han dado casos, muchos casos, y yo he sido testigo de uno de estos encuentros previa cita. Esas personas acuden en muchas ocasiones acompañadas por otros individuos que no creen en el fenómeno, y efectivamente algo aparece un objeto extraño que en más de una ocasión aquí en España pues ha sido fotografiado y filmado, ¿no? Entonces yo pensaba, ese hecho en sí no tiene ninguna trascendencia para el resto de la humanidad. Es decir, ¿a quién demonios le importa que una serie de personas se suban a un monte para observar una supuesta nave de otros mundos, ¿no? O al menos un ovni, ¿no? Un objeto volador no identificado. No tiene ninguna trascendencia, pero en el fondo sí la tiene. Si hay algo, cualquier inteligencia que tenga la capacidad de interactuar con una persona para que haga eso, puede interactuar con la mente de cualquier persona de este planeta y dirigir sus pensamientos. Y lo que es más alucinante es que podría interactuar con la mente de esa persona, dirigir sus pensamientos y sus actuaciones y no dejar rastro de ello. En definitiva, si existe un solo caso cierto de contacto extraterrestre, si existe un solo caso cierto, eso tiene unas implicaciones tremendas, porque supondría que el fenómeno podría haber dirigido y continuar dirigiendo el destino de la humanidad sin dejar rastro de ello. Es decir, ¿cómo? Pues interfiriendo y manipulando en las mentes de determinadas personas.
2:17, 1:17 en las Islas Canarias esta noche. Queremos contaros muchas cosas. Esto es un avance de lo que vamos a hacer dentro de poco.
Radio Nacional de España te invita a una experiencia única. Nunca en la historia de la radio se había realizado una experiencia así. Mantente atento a la sintonía del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Estamos seguros que tardarás mucho tiempo en olvidarlo.
Ya veréis qué pedazo de historia estamos preparando. Miguel, no quiero que destripes todo el asunto, pero el otro día no sé dónde leí, en varios lugares decían que el mundo de los ovnis está muerto, no hay casos. ¿No hay casos o no nos están informando de ellos? Sigue habiendo avistamientos, sigue habiendo casos, independientemente de los gallegos estos que nos han montado esta panda de mamones.
Bueno, sí que hay casos. Lo que ocurre es que el fenómeno ovni funciona por oleadas. Es decir, periodos cortos de tiempo, espacios cortos de tiempo, en los que en una determinada zona geográfica hay un montón, se producen un montón de avistamientos de ovnis. Luego también por zonas geográficas, es decir, es cierto que en los últimos años, probablemente en los últimos 15 a 20 años, no hay un número de casos llamativo, ni siquiera casos muy espectaculares en España, pero sí está ocurriendo en otros lugares del mundo. Por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo Gran Bretaña está sufriendo una enorme oleada de avistamientos de ovnis.
¿Sí?
Sí, en Estados Unidos también se están produciendo muchísimos casos, y en Latinoamérica, Argentina o Brasil. Argentina, por ejemplo, sí que es una zona en donde se están dando muchos otros casos. En España, en los años 60, mediados de los 70, fue una época caliente, ¿no? Es decir, que el fenómeno ovni no es algo que podamos diseccionar, ¿no? Sino que actúa con una lógica que quizás no podamos entender, pero que cambia de espacio geográfico, se presentan en un determinado lugar, en una determinada época. Es decir, es cierto que en Europa, por ejemplo, los casos han descendido muchísimo, ¿no? Pero, sin embargo, sí es cierto que en otros lugares de Europa pues se están dando oleadas, pequeñas zonas en las que hay un gran número de avistamientos, en fin.
En China dice que se están dando
también.
Muchos también. Antes de pasar al primer módulo que tenemos preparado, dices que has vivido una experiencia previacita. ¿La puedes contar muy brevemente?
Sí, bueno, no tengo ningún problema en contarlo. Lo he hecho en muchas ocasiones, porque si mi intención es escuchar los relatos de otras personas,
¿cómo vas a contar los tuyos?
Claro,
¿no?
¿Cómo no voy a contar los míos, ¿no? Eso sucedió el 18 de enero de 1994 en un monte, el Monte de las Penuca, muy cerca de
Betanzos.
De Betanzos, de la localidad coruñesa de Betanzos, que además tú conoces bastante bien. Uh-huh. Y en definitiva acudimos con una persona, era un técnico en informática, que nos contaba que era lo que los investigadores llamamos un contactado visual, es decir, una persona que aseguraba que él se dedicaba a reparar equipos informáticos por diferentes zonas de Galicia, de empresas, hoteles, etcétera, ¿no? Y él nos comentaba que sobre todo por las noches pues observaba una serie de objetos extraños encima de su coche, de forma triangular, de forma circular, y que incluso los fines de semana, cuando salía con su familia, pues también observaba estos objetos tan extraños, y que incluso sus hijos decían, bueno, papá, ya están ahí tus amigos los americanos, ¿no? En plan de broma. Incluso, bueno, a partir de ahí comenzó a recibir una serie de mensajes en apariencia telepáticos, y hasta que tuvo, o al menos eso es lo que él nos contó, un encuentro cercano con un platillo volante del que descendió un ser de aspecto humanoide y otro de aspecto robótico. Bueno, sería muy largo de contar. El caso es que en una de las entrevistas, pues le comentamos la posibilidad de acudir a un encuentro previa cita. De hecho, fuimos nosotros los que pusimos el lugar y la hora. Y así fue, acudimos a ese monte y bueno, pasaron una serie de, es que es muy largo de contar, pasaron una serie de circunstancias extrañas.
¿Qué fue lo que visteis? ¿Visteis algo?
Sí, vimos un objeto de aspecto romboidal, enorme, muy grande, con cuatro luces en sus vértices y un foco central en el centro muy potente.
¿Que apareció en el sitio y en el momento que vosotros habéis dicho?
Sí, no hacía ningún ruido y nos sobrevoló en completo silencio. El único sonido que se escuchaba era el del aire rozando un objeto.
No era un helicóptero, no era cosa normal.
Era algo tremendamente extraño, ¿no? En un determinado momento pensamos que, bueno, aquello daba la impresión de que se paraba, incluso llegamos a pensar que iba a aterrizar.
¿Y eso acongojasteis?
No, para nada. Estábamos muy, muy tranquilos, tomando fotografías, como te puedes imaginar, demasiado tranquilos, ¿no? Luego, pensando, además, también por las edades, ¿no?, que teníamos todos nosotros, no éramos entonces miembros de un grupo de aficionados, de chavales interesados en el tema OVNI, que se llama Grupo Fénix. Y éramos adolescentes, no estuvimos demasiado nerviosos, y luego, bueno, los carretes fotográficos salieron velados, excepto una fotografía en la que se observaba algo extraño, ¿no? Bueno, lo cierto es que nos quedamos bastante impresionados, y yo creo que esa experiencia, por lo menos para mí, fue un acicate para seguir buscando casos, ¿no? Pocos meses después, no demasiados meses después, comenzó la famosa oleada de ovnis en Galicia, ¿no? Uh-huh. Yo a veces me pregunto, si no hubiese vivido esa experiencia, ¿me dedicaría tanto en cuerpo y alma a seguir todos esos casos que sucedieron en esas épocas en territorio gallego? No lo sé, quizás sí, ¿no? Pero desde luego sí que fue un fenómeno, no sabemos lo que fue, no tengo ni idea, no sé si fue una nave extraterrestre, un holograma, no tengo ni la más remota idea. Sí sé lo que vimos y sí comprendí entonces lo que pueden sentir los testigos.
Eres un predestinado también. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Tenemos un concurso, 5 libros esta noche. 900-137-137, teléfono gratuito por si queréis intervenir. Hay una segunda, primera introducción que está esperando para daros más datos y entrar de lleno en el tema.
Dentro de la casuística OVNI hay casos para todos los gustos.
Naves de distintos tamaños, acrobacias aéreas, huellas imposibles y hasta humanoides.
Casos de seres increíbles que se muestran a los humanos. Este es uno de ellos.
A las 4 de un 20 de febrero del año 1997, Heliodoro Núñez se encontraba cuidando su ganado en un prado cercano a su domicilio, en la aldea orensana de Parada Seca, como había hecho durante toda su vida.
De repente escuchó que los perros empezaron a ladrar furiosamente hacia su espalda. Lo primero que me vino a la cabeza fue lobos, pero al darme la vuelta vi a dos personas enormes, unidas por su brazo derecho como si fuesen siameses.
Medían más de 3 metros, y encima de sus cabezas había una especie de gorro que los cubría. Ambos seres cambiaban al unísono de color: rojo, azul, amarillo, verde.
Heliodoro echó a correr y no paró hasta llegar a casa, donde se encerró en una habitación y se puso a rezar.
Sin embargo, no era el único testigo del extraño suceso. Juan González González, vecino de una aldea cercana, Castelligo, observó a la misma hora del encuentro de Heliodoro con los humanoides una luz roja de tonos muy intensos sobre unos árboles, justo donde se encontraba nuestro protagonista.
¿De qué se trataba? ¿Extrañas visitas? ¿Qué propósito tenían? Seguimos buscando respuestas. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Aquí en Radio Nacional de España estamos con Miguel Pedrero hablando de lo que se esconde detrás de los ovnis. Eso es un caso que tú has investigado, ¿no?
Sí.
Qué extraño, ¿no? Tipos de 3 metros y que iban unidos como si fueran siameses.
Sí.
Qué ridículo, qué absurdo, ¿no? Que es... No tiene mucha explicación.
Eso yo creo que es lo primero que nos viene a la cabeza a todos, ¿no? Ah. Es absurdo, ¿no? ¿Qué más te sugiere este caso?
Extrañeza, evidentemente, pero bueno, si lo han visto, hubo varias personas que lo vieron, ¿no?
Y a mí, por ejemplo, lo que me indica es que sea lo que sea, quería mostrarse, ¿no? Ante Heliodoro y el segundo testigo. Que observó ese objeto, ese extraño objeto, sobre la zona en la que Heliodoro estaba observando estos extraños humanoides, que como tú bien dices, es una escena absolutamente absurda, porque no tiene aparentemente ningún tipo de lógica y, por supuesto, sea lo que sea, pretendía darle un susto a un pobre hombre en una aldea perdida de Orense. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Al menos desde nuestro punto de vista, ¿no?
Ha habido más casos, no quiero que saques todavía conclusiones, quiero que me cuentes si te importa casos. Has investigado más casos, ¿no?
Sí, mira, otro caso
de humanoides.
Otro caso absurdo. Año 1962, en un pueblo barcelonés, pues bueno, una serie de chicos estaban paseando por el campo, pasando una tarde en el campo, y uno de ellos pues decidió acercarse hacia un riachuelo con una cantimplora para recoger agua, y de pronto se encuentra un objeto de aspecto metálico en forma de bala apoyado sobre tres patas, aterrizado, y en la parte superior dos carlingas abiertas. Bueno, se acerca a este aparato y de pronto observa que a cierta distancia aparecen dos seres de aspecto humanoide con un traje ceñido al cuerpo, unos cascos en su cabeza que le tapaban parte de la cara, excepto los ojos y la barbilla, unas botas a juego con el traje ceñido, en fin, aspecto nórdico, más bien altos, que se acercan a esta persona. Bueno, él en principio no sabe a qué se está enfrentando, no sabe qué es eso. Desde luego le suena que es algo extraño, ¿no? Entonces aparece otra persona, un vecino del pueblo, que ve la escena, pega un grito y él, pues bueno, le vence el miedo y echa a correr, ¿no? Y aquí viene lo más extraño del relato. Él dice que él salió de allí corriendo sin mirar atrás, y en un momento determinado sintió un pinchazo en su espalda. Cuando se da la vuelta, lo que observa es que el ovni estaba pasando a dos palmos de su cabeza y dos seres que viajaban en cada una de las carlingas estaban mirándolo fijamente, ¿no? Bueno, ¿qué sentido tiene este caso, no? En primer lugar, si lo analizamos con un poco de sentido común, bueno, ¿qué civilización extraterrestre se va a dedicar a aterrizar en nuestro planeta y dejar sus naves sin ningún tipo de vigilancia para que una serie de personas la observen en un pueblo de Barcelona. No tiene demasiado sentido, ¿no?
Quizá lo estén haciendo. Quiero que me cuentes más casos. Sí. Quiero que luego saquemos conclusiones, pero quiero que me cuentes más casos. José María Caideda, un personaje muy querido por nosotros, también gallego, que tiene, sigue funcionando el Museo Noloireos.
Pues la verdad es que no te lo sabría decir.
Tenía un museo de reliquias delicioso en Oleiros.
Un museo fascinante, sí.
Y fascinante. Hemos compartido con él muchas cosas y ya le rendimos también homenaje en el programa, allá donde estés, maestro, nuestros saludos. ¿Tuvo también una experiencia cuando estaba en la selva?
Sí, él, vamos, yo creo que un año antes de fallecer le hice una larga entrevista y entre las cosas, las experiencias que me comentó, una de ellas era un encuentro con una serie de extraños seres. Él decía que estaba por las zonas del Amazonas brasileño con un guía y que de pronto observaron entre el follaje pues una luminosidad muy extraña. En un principio pensó que se podría tratar de fuego, pero luego ya se dieron cuenta de que no era así. El guía no quiso saber nada, él se acercó al lugar y lo que observó, pues así me lo describió el propio Caideda, era un objeto, el típico platillo volante, aterrizado en tocando el suelo.
En mitad de la selva.
En mitad de la selva y unos seres, también con un traje ceñido al cuerpo, que parecían estar tomando muestras del terreno, ¿no? Cuando yo le pregunto su opinión, dice, bueno, pues, ¿qué podría ser si no? Pues bueno, una nave probablemente extraterrestre que aterrizó en el Amazonas, que sus ocupantes se estaban dedicando a recoger muestras del terreno y que por casualidad nos topamos con el objeto. Y otra pregunta que me hago ante este caso, como otros tantos similares, ¿no? ¿Acaso una civilización tan avanzada no posee algún sistema de detección para localizar a personas que se acercan al lugar donde están aterrizadas sus naves? No sé.
Hay muchos más casos, ¿no? Creo que has hecho un estudio de la cantidad de supuestos aterrizajes que ha habido, porque no son estos los únicos casos de encuentro con humanoides, hay cientos, miles, no sé cuántos puede haber.
Bueno, este es un ejercicio que hizo probablemente el mejor investigador del fenómeno ovni que ha existido, ¿no? Jacques Vallée, el astrofísico Jacques Vallée. Él recopiló pues una serie de aterrizajes, casos de aterrizajes de ovnis en los últimos, en 20 años, ¿no? Tomó 20 años, dos décadas, y llevó a cabo una recopilación de casos de aterrizajes. Eran 2000, ¿no? Entonces, bueno, estudió cada uno de los casos y llegó a una conclusión. Si en realidad todas las personas que se habían encontrado con esos aparatos, con esos platillos volantes aterrizados, se trataba de encuentros casuales, ¿no? Hombre, eso desde luego quiere decir que ha habido muchísimos más aterrizajes. Uh-huh. Si aparentemente se trata de encuentros casuales en carreteras solitarias, en pueblos apartados, bueno, es lógico suponer que tendrían que existir muchísimos más, ¿no? Él realizó un simple cálculo teniendo en cuenta una serie de factores y llegó a la conclusión de que por lo menos tendrían que haberse producido unos 3 millones de aterrizajes en los últimos 20 años para que por casualidad una serie de personas se topasen con frente a 2000 de esos incidentes, ¿no? Hombre, la conclusión es...
No sé qué conclusión es.
Vale, bien. Pero desde luego es absurdo, ¿no? Que nos visiten una o varias civilizaciones extraterrestres y que se dediquen a aterrizar en nuestro planeta 3 millones de veces, ¿para qué?
buscar pruebas, hacer pruebas genéticas, estudiarnos, vernos, no sé, hay muchas, decían, ¿no? Pero tú eres el invitado. 2:36, déjame que avancemos un poquito. 1:36 en las Islas Canarias, hay más datos que queremos daros. Al final, Miguel sacará conclusiones y ya veréis que sorprendentes. Más datos que queremos daros.
Seguimos analizando el fenómeno. Un fenómeno sin lógica, sin precedentes, absurdo.
Esas extrañas entidades y sus objetos no solo aparecen en el cielo y vuelan de forma endiablada, a veces hasta se desmaterializan. Este es un ejemplo.
En los meses de marzo y abril de 1996, los vecinos de Ailla, un pequeño pueblo de la provincia de Ourense, se vieron sorprendidos por la aparición de varios objetos luminosos sobre la población.
Una noche, a mediados de marzo, varios testigos, entre los que se encontraban Marcelino Álvarez y su yerno, Atilano Pereira, contemplaron sobre unos montes un objeto con forma de taza invertida de color anaranjado, que desprendía un foco de luz hacia el suelo.
De repente, el objeto se transformó en un punto, como cuando apagas la televisión, y luego desapareció.
Esta es una característica común a infinidad de casos de avistamientos. La aparente desmaterialización del no identificado, lo que nos indicaría que estaríamos frente a una tecnología mucho más compleja de lo que probablemente nos podamos imaginar.
Quizá nos enfrentemos a inteligencias de otras dimensiones, o a viajeros del tiempo, quién sabe. Pero lo que parece claro es que no se trata de seres extraterrestres en misión exploratoria en nuestro planeta, aunque así se presenten en múltiples ocasiones.
Un caso más. ¿Pero qué se esconde tras él? Nos ayuda a buscar respuestas nuestro invitado.
Nacional de España, en directo cuando son las 2:39, 1:39 en las Islas Canarias, y con el teléfono abierto, por si queréis contarnos historias, experiencias que hayáis tenido, 900-137-137, Miguel luego se encarga de echarles un vistazo. Aquí hemos avanzado algunas hipótesis, ¿no? Viajeros del espacio, otras tecnologías, pero hay más casos de desmaterializaciones, que es un fenómeno más común de lo que parece y muy extraño también, ¿no? Cuéntanos algún otro.
Pues mira, estoy recordando otro caso también tremendamente interesante. Y como todos los casos interesantes de ovnis, absurdo. Bueno, era este el protagonista de este caso es un taxista de un pueblo de Lugo que nos comentaba que bueno, cierta noche viajaba conducía su coche de regreso a casa y de pronto sintió una enorme necesidad de fumar un cigarrillo. Entonces, bueno, dice, pensó en parar el vehículo, así lo hizo, estacionó el vehículo con la intención de salir del automóvil y fumarse un pitillo. El caso es que efectivamente paró el coche, descendió del mismo y observó sobre su cabeza lo que él nos escribió como un objeto triangular, pero enorme, de varios kilómetros.
De varios kilómetros
sobre su cabeza, ¿no? Con una serie de protuberancias en la base. Bueno, el hombre se quedó mirando un cierto tiempo aquel objeto hasta que de pronto él no nos supo decir si es que se desmaterializó o simplemente ascendió a tal velocidad que lo único que vio es que aquello se transformaba en un punto luminoso que desaparecía de su vista. Lo más curioso es que hacía muchísimos años que había dejado de fumar. Él se preguntaba, ¿por qué en ese momento sentí esa necesidad imperiosa de parar el vehículo para echarme un cigarrillo, cuando llevaba muchísimos años sin fumar y lo había dejado totalmente? Ni siquiera llevaba cigarrillos encima, ni un mechero. Absurdo, ¿no? Y sobre todo, es uno de esos casos en los que apuntan a que no estamos hablando de encuentros casuales, sino que el fenómeno, sea lo que sea, ejerce algún tipo de influencia sobre el testigo. En este caso, la gran pregunta es, ¿de algún modo ese fenómeno influyó en ese testigo para que sintiera esa enorme necesidad
de parar y de fumar,
¿no? Pero como estos, otros muchos. Por ejemplo, yo creo que lo comenté alguna vez en este programa, una de las marcas de veracidad, yo les llamo marcas de veracidad, de casos, ¿no?, de testimonios que he recogido, casos de encuentros en carretera, cuando el testigo durante la entrevista te dice: oye, qué extraño que estoy cansado de circular por esa carretera a todas horas y siempre hay un tráfico tremendo, y esa noche, oye, ni un coche. Bueno, esto es un común denominador en buena parte de los casos de encuentros en carretera. Es como si el ovni, digamos que planificara toda la escena o manipulara toda la escena para que ese individuo en ese momento determinado fuese testigo de su presencia. Hombre, esto nos llevaría a unas conclusiones tremendas, ¿no? Porque supondría que el fenómeno, sea lo que sea, habría evitado de algún modo, no me preguntes cómo, que una serie de personas que suelen circular por esa carretera a esas horas, ese día no lo hiciesen.
Ya. Sin embargo, Miguel, ha habido muchos casos de avistamientos ovni multitudinarios.
Sí.
Miles de personas lo han estado viendo. Es decir, que la historia no tiene unos parámetros y unas pautas comunes.
No, para nada. Y esa es otra de las características especiales del fenómeno ovni, ¿no? Y volvemos al maestro, a Jacques Vallée, ¿no? Él hizo un ejercicio muy interesante. Él estudió con cierto detenimiento los experimentos que hizo el psicólogo Skinner, ¿no? Los experimentos de conductismo, los famosos experimentos conductistas, que además estaban financiados por la Marina de los Estados Unidos, ¿no? En realidad, lo que trataba Skinner era de controlar las acciones de un determinado organismo vivo, ¿no? Bueno, la experiencia típica es la rata en una urna y una serie de palancas, y que siempre que roza con una de las palancas, pues le sale comida, ¿no? Y sin embargo, si acciona el resto de ellas, pues no sucede nada. ¿Qué es lo que pasa? Que ese animal, ese ratoncillo, pues su tendencia es que, pasado cierto tiempo, aprende a que, bueno, tocando esa palanca es cuando aparece comida, ¿no? Sin embargo, Skinner descubrió algo más interesante, y es que aunque de este modo el aprendizaje tiene lugar, es un aprendizaje lento y en el que pueden suceder una serie de errores, ¿no? Sin embargo, si combinamos una serie de factores impredecibles con este método de aprendizaje, lo que conseguimos es que ese aprendizaje sea más lento, pero sea irreversible. Entonces, Jacques Vallée, tras acceder a esta documentación, pensó: Dios mío, si esta en cierto modo es la forma de actuar del fenómeno ovni. Es decir, estamos ante un fenómeno que tiene, podríamos decir, la sartén por el mango, porque conoce perfectamente la psicología humana. Sabe que los seres humanos solo podemos actuar de un modo ante un fenómeno extraño, y es interesarnos por él y estudiarlo. Pero él se muestra siempre hasta hasta donde le parece bien, es decir, que son ellos los que controlan el fenómeno. Y por otro lado, es un fenómeno impredecible, es decir, que en determinados momentos se producen oleadas. Cuando hay una serie de teorías que parecen explicar el funcionamiento del fenómeno OVNI, se contradice a sí mismo. Es decir, que tiene una serie de características que pueden indicar, es simplemente una mera hipótesis, pero no digo que sea cierta, pero que probablemente se acerque algo a la esencia del fenómeno OVNI, ¿no? Es un fenómeno manipulador. Cuando digo manipulador, no estoy diciendo que sea hacia un fin malévolo, positivo, negativo, no lo sé. Pero está claro que es un fenómeno manipulador de la conciencia humana. Y para ello utiliza una serie de herramientas y, entre comillas, trucos para manipular los pensamientos y la conciencia de los seres humanos.
Tantas preguntas, los oyentes están empezando a mandaros algunas. ¿Por qué? ¿Tienes más casos de materializaciones que quieras contar?
Bueno, ahora, fíjate, en ese caso que comentabais en la introducción, que tuvo lugar en un pueblecito del sur de la provincia de Orense, este es un caso que se inscribe dentro de una mini oleada. Es decir, durante varios días, en esa pequeña localidad, los vecinos comenzaron a avistar objetos extraños, normalmente sobre unos montes determinados, que aparecían y desaparecían, ¿no? Y bueno, luego días después de estar por la zona, de recopilar varios testimonios, nos encontramos no solo este caso que habéis narrado en la introducción, sino otros muy similares de objetos que se aparecían ante testigos y luego desaparecían de pronto. Incluso en varias ocasiones prácticamente la totalidad del pueblo fue testigo de cómo unos objetos luminosos de gran tamaño, a no demasiada distancia, se unían y se separaban formándose una bola de luz, luego dos, luego tres objetos. Incluso aparecieron una serie de extrañas pisadas cerca de un lugar donde aterrizó uno de estos, o aparentemente aterrizó uno de estos objetos. Es decir, que durante varios días, en esa zona geográfica tan delimitada, tan concreta, tuvieron lugar una serie de avistamientos, hasta que, pasado ese tiempo, los fenómenos desaparecieron y nunca más se volvió a saber de ello.
Insistimos que luego, en la última parte, vamos a sacar conclusiones, pero es curioso, diferentes tipos de experiencias. Un denominador común, que es el testigo, a quien evidentemente hay que darle mucha importancia, porque no creo que vayan a contarse o imaginarse historias. Es decir, se parte de la base de que cuando tú investigas son casos reales, lo que está contando el testigo es real, ¿no?
Hombre, y sobre todo cuando no tienen nada que ganar con la historia, y sobre todo cuando hay cuando las experiencias son tan parecidas de unos testigos a otros. Es decir, hay lo que yo llamo marcas de veracidad, ¿no? Que cuando investigas muchos casos te das cuenta de que ahí hay algo, de que ahí puede estar la clave.
Ya, pero ¿por qué son tan diferentes las supuestas naves, objetos que se ven? ¿Por qué?
Pues probablemente porque no sean ni naves. Probablemente por eso.
¿Por qué lo ve una determinada persona? ¿Los testigos son seleccionados de alguna manera?
Yo estoy convencido de que sí. Ese testigo es elegido por el fenómeno para que observe eso en ese determinado lugar, ¿no? Y te decía antes que yo tiendo a pensar de que no se trata de naves, ¿no? El caso de Caidera, que comentábamos anteriormente, ¿no? Que observó este objeto aterrizado y una serie de humanoides que aparentemente estaban recogiendo muestras del terreno, ¿no? Bueno, desde su punto de vista, pues se trató de un encuentro casual, ¿no? Y obviamente, pues para él, como para muchos otros testigos que han vivido experiencias similares, se trata de seres extraterrestres, porque obviamente viajan en objetos que vuelan, ¿no? Claro que hay una tendencia también por parte de muchos escritores, periodistas y ufólogos, ya no tanto, pero sobre todo en los años 60 y 70, a afirmar cosas como que, claro, en la antigüedad se veían ovnis, pero como no tenían el desarrollo tecnológico y cultural que tenemos hoy en día, pues lo atribuían a demonios, a brujas, a ángeles, a dioses.
¿Qué iba a decir ahora? ¿La explicación de los hombres de la antigüedad cuál sería?
Pues esa, ¿no? Pues para ellos serían otra serie de cosas, ¿no? Pero obviamente nosotros, que ya sabemos que existen otros planetas y otros sistemas solares, y que no es extraño que exista vida extraterrestre en otros sistemas solares, pues bueno, obviamente se trata de seres extraterrestres. Y yo me pregunto, si estamos cometiendo, ¿no estaremos cometiendo el mismo error que estamos achacando a nuestros antepasados, que observaban estos objetos extraños? ¿Y si no son naves extraterrestres? ¿Y si en realidad sí son dioses, ángeles o carros de brujas? Lo que quiero decir es que probablemente no sean ni dioses, ni ángeles, ni carros de brujas, ni naves extraterrestres. Es un fenómeno que se adapta al contexto sociocultural de cada época para mostrarse ante los testigos. ¿Con qué finalidad? No lo sé, pero estoy casi absolutamente convencido de que no son naves extraterrestres, de que no son seres extraterrestres, igual de que no son dioses, ni son ángeles, ni son carros de brujas, ni son demonios. Es algo, una inteligencia, un fenómeno que se adapta a cada contexto cultural para manipular o dirigir, en cierto modo, la evolución de la raza humana.
Última parte, después de las noticias trataremos de averiguar por qué. Yo quiero que me cuentes más, o que me aclares más esa diversidad. Desde 1946 se empieza la moderna época de los ovnis, se han empezado a ver por diferentes partes del mundo. Es que parece como si hubiera un plan, se presentan a determinadas personas, a veces hay avistamientos multitudinarios, miles de personas, previa cita, características más o menos parecidas, encuentros cercanos, contacto con seres que salen de una aparente nave. ¿Qué pasa?
Bueno, ojalá pudiera responder esa pregunta. No sé qué pasa, pero fíjate, de lo que estoy convencido,
es el fenómeno real, ¿no? Para ti, es decir, no es una alucinación, no es
no, el fenómeno es absolutamente real.
No son pruebas militares, con muchos detrás del mundo ovni se esconden muchas pruebas nucleares.
Y sobre todo es un fenómeno universal, es decir, cuando investigas un caso y ese caso te lleva a otro testigo y ese testigo a otro testigo y ese testigo a otro testigo, y te das cuenta de la magnitud del fenómeno cuando te empiezan a llegar tantos casos que ya no tienes tiempo material para seguir todos ellos, y te das cuenta de que hay 5 casos en tal pueblo, 4 en tal otro, y sin embargo, y eso mismo está sucediendo en Gran Bretaña, en Brasil, en otros continentes, en África, en Asia. Estamos hablando de un fenómeno universal y de una magnitud y una trascendencia enorme. Es decir, ¿qué sentido tiene que unos seres extraterrestres se dediquen a asustar al pobre Leo de Oro de Parada Seca, en Orense? No tiene ningún sentido. Pero es que casos como esos hay centenares de miles o millones, muy similares a ese, en otros continentes, en otras partes del mundo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de todo eso?
E incluso hay, a veces, experiencias de contactos, hablabas de Brasil, sí, de contactos sexuales entre terrestres y extraterrestres.
Bueno, no lo sé. Yo no lo sé. Desde luego, yo personalmente no he investigado ni he seguido ningún caso de este tipo. Tampoco lo descarto, no lo sé.
Ya. Y pues te vuelvo a insistir, ¿por qué esa diferencia de formas? Según, con otra mentalidad, pudieras llegar a pensar que habría diferentes tipos de razas que vienen, porque es, no solamente en cuanto a las naves o a los objetos que se ven, sino al aspecto físico de los seres altos, algunos rubios guapos, otros pequeñitos cabezones, vendrían de diferentes sitios, ¿no?
Bueno, eso es lo que podríamos pensar a primera vista, pero eso nos plantea algunas cuestiones, ¿no? En primer lugar, que una raza extraterrestre evolucionase de una manera tan similar a la nuestra, es decir, cabeza, tronco y extremidades. Eso es muy raro, ¿no? Desde luego, en cuestión de probabilidades, prácticamente nula, a no ser que apuntemos por la teoría de que bueno, nosotros, nuestra evolución ha sido dirigida a través de determinados actos de manipulación genética por...
Esa es una de las preguntas que hacían, ¿somos un producto genético?
Bueno, por otras civilizaciones, pero aún así, aunque así fuese, es muy extraño. Es decir, los supuestos seres extraterrestres que se presentan ante nosotros tienen unas características tan parecidas a las nuestras. En primer lugar, ¿cómo pueden moverse de un modo tan libre, de un modo tan sencillo, ¿no? Por otro lado, aparentemente en los casos de encuentros cercanos, estos seres respiran nuestro mismo aire, ¿no? Por otro lado, si se trata de una raza diferente, se verían expuestos a todo tipo de virus y enfermedades, ¿no? No tiene demasiado sentido. Además, actúan de una forma tan similar a la que actúa un ser humano, con toda su carga emocional, con todas sus características físicas. Es decir, son demasiado parecidos a nosotros. Parece como si algo quisiera mostrarse ante nosotros de un modo un tanto diferente, pero no demasiado, ¿no? Desde luego no tiene sentido de que la explicación del fenómeno sea que vengan seres extraterrestres de otros planetas, porque, repito, evolutivamente no tiene ningún sentido que unos seres extraterrestres sean tan parecidos morfológicamente a nosotros, que no tiene ningún sentido, ni por su forma de actuar, ni por su forma de moverse. Desde luego no podríamos captar emociones en su rostro, y hay infinidad de encuentros cercanos en los que esos seres muestran en su rostro emociones como yo puedo leerlos en tu rostro, ¿no? No tiene sentido.
A lo mejor tiene que ver con los mayas. Habláis en la revista de... Qué bonita, ¿no? Este mes. ¿Son mayas o qué son?
Ahí estamos, tema de portada, profecías del fin de los tiempos, ¿no? Es decir, todas las profecías de diferentes tradiciones, aztecas, budistas, hopis, mayas, sobre el fin de los tiempos o el cambio de era, ¿no?
Ese 2012 que dicen, ¿no?
Ese 2012, además, curiosamente, este número, en este número hay un interesante artículo que escribe un tal Miguel Blanco sobre un ritual en el que participó en las pirámides de Teotihuacán, en México.
Déjame que antes...
Muy relacionado con los mayas.
Sí. Bueno, nos quedan nada, menos de un minuto. Enseguida llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nos vayáis. En la segunda parte, Miguel Pedrero nos va a dar algunas conclusiones de este extraño fenómeno. Después nos va a visitar Hipatia. Os vamos a contar esa extraña historia con una profesora de historia de este asunto. Y mañana nos visita un ángel y os vamos a hablar de los poderes ocultos de Hitler. No lo perdáis, Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España.
Las víctimas se refirieron al calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012.
No van a creerlo.
Creí que tendríamos más tiempo.
El mundo que conocemos pronto desaparecerá.
Está empezando.
Los mayas lo sabían. La Biblia.
El momento en que dejamos de luchar por los demás. En ese momento perdemos nuestra humanidad.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos a toda prisa a la segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco. No olvidéis, mañana nos vamos a hablar, como os decíamos, de los poderes ocultos de Hitler, algo increíble y apasionante. Y luego dice que viene un ángel, pues lo vamos a presentar. Y en breve, seguramente la siguiente semana, una entrevista exclusiva con Monseñor Milingo, ese obispo sanador, obispo exorcista, en exclusiva para el Espacio en Blanco. Ya veréis lo que cuenta, no os lo perdáis aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. 900-137-137 en nuestro teléfono. Un concurso tenemos en marcha, 5 libros estamos sorteando. Y nuestro primer tema con Miguel Pedrero sigue de esta manera, tratando ahora de sacar conclusiones.
En los casos de contactos con los ovnis y sus presuntos tripulantes, las condiciones siempre están bajo el control de los últimos. De hecho, el alto grado de extrañeza y absurdidad de los casos de ovnis conduce a determinadas instituciones, sobre todo las universitarias, científicas y similares, y capas sociales, a rechazar la veracidad de este tipo de historias.
Sin embargo, lo anterior no evita la influencia del fenómeno en las sociedades, pues los elementos comunes de esta clase de sucesos, los símbolos, calan muy hondo a nivel popular.
Los testigos de avistamientos y encuentros cercanos suelen decir que su experiencia los llevó a interesarse por nuevos conocimientos, que les hizo variar su visión sobre la realidad, y no en pocos casos cambió sus vidas de manera definitiva, para bien o para mal.
Esta apertura del espíritu a una nueva realidad, mediante la revelación de una serie de secretos que transforman sus creencias, es elemento común en todos los ritos iniciáticos de sectas y sociedades secretas varias.
¿Será esa la razón de tantas experiencias, de tantos avistamientos, la apertura del espíritu humano? Nuestro invitado nos cuenta.
Pues ahora es el momento de sacar conclusiones. ¿Es un fenómeno real?
Sí.
Los testigos no mienten, no son pruebas militares, aunque se esconde mucho detrás del fenómeno de pruebas militares. Teníamos un mensaje de un militar que nos decía que, permíteme que lo lea, así rápidamente, dice que soy militar y puedo decir que el ejército, después de estudiar varios casos extraños de fenómenos aéreos y descartar la reentrada de la atmósfera de satélites, aviones en vuelo a cota baja, helicópteros, globos, sonda, cambios climatológicos, emanaciones naturales de gas, etcétera, etcétera, ha llegado a la conclusión que solo un 5% de los casos son inexplicables. Pero también debo decir que hemos captado en radar e iluminado como blanco objetos que realizaban maniobras imposibles para nuestros cazas y que parecían de volar de un modo inteligente. Un radar no miente, descartamos en nuestros sistemas y ellos a nosotros. Es una realidad no reconocida. Saludos. Es algo real.
Sí.
¿Pero qué es? ¿Dioses?
En el fondo yo creo que no importa tanto qué son, porque quizás no lo comprenderíamos, ni estamos en disposición de comprenderlo.
¿Inteligencias entonces superiores que no somos capaces de entender? ¿Como las hormigas cuando estamos machacándolas en el hormiguero o jugando con ellas?
Mira, quizás el tema vaya un poco por ahí, ¿no? Pero no es tan importante saber quiénes son o qué es lo que se oculta detrás del fenómeno como qué es lo que pretende, ¿no? A veces me planteo, mira, has puesto el ejemplo de las hormigas, ¿no? Es decir, si por ejemplo ahora mismo tú y yo decidimos controlar la vida social de un hormiguero durante una serie de años, podríamos hacerlo. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de hacer prácticamente lo que queramos con un hormiguero, ¿no? Incluso podríamos interferir o manipular su evolución. Podríamos hacerlo. Incluso podríamos mantener algún tipo de comunicación con una hormiga. Me explico. Evidentemente no puedes explicarle una ecuación de segundo grado ni decirle en qué consiste tu declaración de la renta. No, porque no lo comprendería, ¿no? Pero sí puedes interaccionar con la hormiga. Puedes soplarle a una hormiga. Ella tampoco va a comprender. El animalillo no va a comprender qué es lo que ha sucedido. Simplemente que de pronto una fuerza extraña pues parece que la ha movido de su sitio, ¿no? En cierto modo has interaccionado con la hormiga, pero a su nivel, ¿no? Algo similar puede estar ocurriendo con el fenómeno ovni. Es decir, es una inteligencia que está interaccionando con nosotros de un modo determinado, pero que no puede presentarse ante nosotros y decirnos la verdad sobre el fenómeno, porque no estamos en disposición de comprenderla. Como la hormiga jamás comprendería que nosotros en realidad estamos manejando su sociedad y su evolución simplemente porque estamos realizando un experimento. Pero eso no se lo podemos decir a la hormiga. Yeah. Podemos interaccionar con ellas hasta determinado punto. Por lo tanto, quizás el fenómeno ovni vendría a ser algo así como un mensaje encriptado a la raza humana. Pero claro, estamos hablando de una inteligencia para la que no existiría el tiempo ni el espacio. Es decir, que podría actuar a miles de años o incluso a millones de años vista. Es decir, nosotros que solemos pensar a semanas vista como muchísimo, seríamos incapaces de imaginarnos cuál podría ser el objetivo, y aquí las palabras nos limitan, si es que esta inteligencia tiene algún tipo de objetivo, entre comillas, pues como digo, sería imposible que nos imagináramos cuál es su meta, su objetivo, de una inteligencia que piensa a millones de años vista. Imposible. Probablemente nosotros ahora lo que estamos vislumbrando del fenómeno ovni es una parte de un complejísimo sistema de comunicación que viene desde el principio de los tiempos y probablemente abarcará cientos de miles de años hacia el futuro. Es decir, no estamos en disposición de comprender lo que se encuentra detrás del fenómeno ovni. Lo que vemos es algo, pero no lo que hay detrás, del mismo modo que una hormiga, cuando tú le soplas, capta algo de ese fenómeno, pero no puede captar la totalidad de lo que está ocurriendo.
Para terminar, y a punto de terminar, como si nos estuvieran preparando para algo, eligen a los testigos porque son personas especiales, nos preparan, juegan. ¿Qué sería entonces?
Es un gran teatro. A mí no me cabe ninguna duda, es un teatro, es una puesta en escena en la que muestran la inteligencia toma una determinada forma y muestra una determinada cara y actúa de una determinada manera, pero no deja de ser una puesta en escena, es lo aparente, pero en realidad lo interesante es lo que hay detrás de esa apariencia. Eso yo creo que es realmente lo interesante, ¿no? Además, esto no tenemos tiempo para contarlo, quizás
podemos tener 3 o 4 minutos más, o sea,
vale,
si quieres.
Pero sí sería un tema para desarrollar. Últimamente tiendo a pensar que la solución del fenómeno ovni, como digo, probablemente no estamos en disposición de hacerlo, pero el avance en el estudio del fenómeno ovni no vendrá de los investigadores ni de los periodistas, es decir, no vendrá de gente como yo, sino de científicos y sobre todo de físicos, ¿no? Últimamente he estado leyendo mucho de física cuántica. Uh-huh. Y sobre todo un libro que recomiendo muchísimo, se llama Universos Paralelos, editado por Atalanta, y el autor es Michio Kaku, uno de los físicos teóricos más importantes del planeta y sobre todo un gran divulgador, ¿no? O sea, es capaz de hacer que algo tan complejo un tipo como yo lo entienda, ¿no? Pero es tremendamente interesante porque en ese y en otras obras hace un ejercicio muy interesante, y es un ejercicio de imaginación. Él lo advierte así: ¿cómo sería la comunicación de una entidad que viviese en otra dimensión con nosotros? Cuando yo leía ese juego que hacía Michio Kaku, porque como digo, es un gran divulgador, además lo estaba leyendo en un viaje, uno de esos terribles viajes de autobús Coruña-Madrid, a mí me estaba viniendo a la mente el modo de actuación del fenómeno ovni. Era precisamente eso, era eso. Es decir, últimamente la física teórica ortodoxa, no estamos hablando de nada heterodoxo, está circulando precisamente por esa vía, por la vía de la existencia de otros universos paralelos, de otras dimensiones, que está muy aceptado dentro del mundo de los físicos teóricos. De hecho, la esencia de la materia tendría que ver con eso. En realidad, la materia vendrían a ser una especie de cuerdas vibrantes. Es decir, cuando en los años 60 se empiezan a construir los grandes colisionadores de partículas, lo que pretendían era chocar partículas subatómicas y para ver qué salía de ahí, ¿no? Y no entendían nada, porque chocaban unas partículas subatómicas contra otras y lo que salían era cientos y miles de partículas subatómicas diferentes. Hasta que después de una serie de procesos y teorías surge la teoría de las supercuerdas, que es actualmente la más asentada dentro de la física teórica, que vendría a decir que en realidad la esencia de la materia no es que existan millones de partículas subatómicas diferentes, sino que en realidad la esencia de la materia es una especie de cuerda vibrante, como la cuerda de una guitarra, que dependiendo de cómo vibre, igual que la guitarra puede, tiene infinitas melodías, puedes tocar con las cuerdas de una guitarra, esa cuerda vibrante puede vibrar de infinitas formas y dependiendo de cómo vibre, nosotros con nuestros aparatos simplemente llegamos a captar en apariencia una u otra partícula subatómica, pero en realidad no existirían millones de partículas subatómicas diferentes, sino algo, y sino una especie de cuerda vibrante. Y lo más interesante, para que funcione la teoría de las supercuerdas, que vendría a explicar con bastante exactitud cómo funciona el mundo de la materia subatómica, para que funcione es necesario la existencia de dimensiones superiores. Es decir, que esa cuerda estaría vibrando en 10 dimensiones, en 26 dimensiones. Es decir, que de algún modo nuestra materia, de lo que está hecho esta mesa, de lo que estamos hechos nosotros, de algún modo estaríamos interconectados con lo que sucede en otras dimensiones de la existencia.
Es decir, que algún día podremos entrar en contacto con ellos, o ser ellos, formar parte de ellos.
No lo sé si tanto.
Queríamos esta noche traer respuestas. A lo mejor traemos más dudas que respuestas. El fenómeno sigue ahí. Hay mucha gente que está convencida que dentro de poco va a haber una respuesta, por lo menos una aclaración a este asunto. Seres de otras dimensiones. Gracias, Miguel, por tus aportaciones esta noche.
Hasta la próxima.
Eso, espero que sea pronto. Sigue trabajando en Año Cero para darnos más informaciones. Y un placer que formes parte de la familia.
Igualmente, ya sabes que cuando quieras, aquí estaremos.
Será un placer. Espacio en Blanco, informamos de las actividades que se desarrollan en toda España acerca de estos temas nuestros que nos interesan y nos vamos hasta Barcelona a encontrarnos con Sebastián Darbó. Buenas noches, Sebastián.
Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, ¿cuánto tiempo?
El tiempo pasa que corre, ¿verdad?
Sí, me acuerdo que nos vimos una vez en Egipto hace ya un montón de años y hace mucho tiempo que no nos vemos. Eres un clásico también. ¿Y cuántos años haciendo estas cosas, Sebastián?
Pues sí, mira, yo empecé en los años 60.
¿Sí?
Con estas cosas. Bueno, yo empecé, en realidad empezó mi abuelo, que era zahorí, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Ayer lo publicaba La Vanguardia. Mi abuelo era zahorí y mi abuela era curandera, de esta osteópata, de estas que te, cuando se te pone un hueso mal, te lo pone en orden, ¿no?
O sea,
entonces, aquello a mí me intrigaba, cómo este hombre encontraba agua o vetas de metal. Y así empezó el misterio en mi vida. Y luego ya a los años me fui a Suiza, porque mis padres emigraron a Genève. Y allí, mientras en España estaban prohibidos estos temas, allí habían libros, ¿sabes?
Uh-huh.
Y cuando volví, bueno, pues realmente pude empezar con esos temas, porque allí nadie tocaba el tema, ¿veis? Empezamos con Karma 7, luego con los primeros programas en la SER, luego paralelamente Televisión Española, que soy de los fundadores, tengo un tipo I número 7, fíjate,
uh-huh.
Tengo 16 años y tengo 60, y bueno, pues bien, y luego a través de todos los medios, y incluso del cine. Y ahora este año, en el Magic, pues hemos decidido abrir un ciclo de cine espiritual para que la gente pueda ver El Secreto, Confianza Total, 2012. Son películas de investigación, no son películas de actores, ¿sabes?
Yeah,
para
yeah.
Transmitir el conocimiento oculto a todas las nuevas generaciones.
Qué bien. Algún día te quiero pillar para que me cuentes parte de tu vida en un programa más extenso. Hoy estamos para que nos informes del Magic. Eres un poco el organizador de esa feria, ¿no?
Sí, es una feria que yo dirijo y la produzco ahora, antes solo la dirigía, ahora también la produzco, y bueno, intenta, a ver, converger, ¿no?, tres sectores o cuatro. Uno es el comercial, que hay 200 stands, luego hay el cultural, que son todo el ciclo de conferencias, experiencias, en fin, investigaciones, luego hay el pedagógico, porque es un ciclo de talleres, ¿sabes?, de Reiki, Feng Shui, para todo, las terapias alternativas, y luego incluso tenemos espacios lúdicos de atracciones, ¿no?, de interactivas, por ejemplo, hay la habitación del pánico, hay la carpa celestial, donde hay poesía angelical, música, pues, en fin, tenemos un poco de todo. En realidad, el Magic es como un parque temático dedicado a todo lo heterodoxo.
¿Cuántos años lleva el Magic ya?
Pues mira, 25 ediciones.
25 ediciones.
Que no son 25 años, sino que son 25 ediciones porque hay años que se han hecho 2 y 3. Incluso una vez lo hicimos en Madrid, otras también se hicieron paralelamente en Tarrasa o en Sabadell.
Dime, ¿qué personas tienes ahí? Sé que está Vicente Casaña, nos lo anunció cuando estuvo aquí en el programa.
Sí, está Vicente Casaña, está...
Mariano Fernández.
Mariano Fernández, está Clara Tahoces, está Raymond Sansó, que es de Autoayuda. Está, bueno,
tanto es que no te acuerdas ya, ¿no?
No, bueno, es que para acordarme de todos, no, pero sí, el doctor Octavio Piulach, que es un catedrático de antropología.
Uh-huh.
Y, en fin, hay también otro profesor de la Universidad de Lleida sobre el pensamiento judío, sobre la cábala. Uh-huh. Se llama Bazán, creo que se llama, es argentino él. Y tenemos a mucha gente, tenemos unos 30 conferenciantes, más o menos.
Uh-huh.
Y además, entre los que hacen actividades interactivas y de eso debemos ser unos 50, y además hay otros 500 más que se dedican al tema de la consulta, a la terapia, a los stands, a los consultorios.
Toda una ocasión para reunirse en torno al misterio. ¿Tienes el lugar donde se está celebrando?
Entonces se celebra aquí en la feria de Barcelona, cerca de la Plaza de España, yendo de la Plaza de España a la montaña de Montjuïc.
¿Sí?
Esto es el Palacio de Congresos. Y bueno, es muy fácil, porque está al lado del metro y está en el centro de la ciudad, o sea, es fácil de acceso y dura todo este fin de semana.
Pues ya ha empezado este viernes y dura hasta el domingo, ¿hasta qué hora?
Hasta el domingo, hasta las 10 de la noche.
Domingo, 10 de la noche.
Mañana.
¿Una página de contacto, Sebastián? Para pues, la gente que pueda informarse y vayan a verlo ese Magic.
www.magicinternacional.com. www.magicinternacional.com.
Sebastián, te deseo mucho éxito, que te lo mereces, que salga todo bien, y te emplazo para estar en el Espacio en Blanco contando parte de tus actividades, ¿te parece?
Me parece bien, y además el que te emplazo soy yo a ti, al año que viene.
El próximo Magic estaremos ahí, si Dios quiere.
Nos veremos, ¿eh?
Fuerte
hay
abrazo.
Que cuidarse, y tú también.
Hasta luego.
Mágicos días y noches.
Gracias igualmente para ti.
Buenas noches.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Dos y 24 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Recordaros mañana nuestro tema, los poderes ocultos de Hitler, algo asombroso, y un ángel que dice que nos va a visitar, y en breve una entrevista exclusiva con Monseñor Milingo y Raymond Moody. Hay muchas cosas esperando aquí en este Espacio en Blanco, así que no os las perdáis. Y el siguiente tema habla de una mujer desconocida, se ha hecho famosa por una película que ha hecho Amenábar, llamada Ágora, Alejandro Amenábar, y de repente todo el mundo quiere saber de ella. Nosotros nos vamos a poner en contacto con una profesora de historia, catedrática, que ha estudiado en un montón de sitios, que ya veréis lo que nos cuenta de ella, pero antes, un avance de la película.
Los cielos tienen que ser simples. Pero no lo son. En los últimos tiempos del Imperio Romano, en el ocaso de una civilización, una mujer adelantada a su tiempo, una leyenda, luchó por unir a los hombres.
Pase lo que pase en las calles, somos hermanos. ¿Dónde están las tropas?
Ningún ejército podría contener a la gente. Está llamando a la aniquilación de mujeres y niños.
Y si Dios no me niega la fuerza, yo continuaré purificando esta ciudad.
Tantos años estudiando. Si pudiera desentrañar esto.
En el siglo IV, las violentas revueltas religiosas en las calles de Alejandría alcanzaron a su legendaria biblioteca. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hipatia lucha por salvar la sabiduría del mundo antiguo con la ayuda de sus discípulos. Entre ellos, los dos hombres que se disputan su corazón, Orestes y el joven esclavo Dabo, que se debate entre el amor que le profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso de los cristianos.
¿Por qué esta asamblea tiene que aceptar el consejo de una mujer?
¡Ya basta!
Pero si vosotros no hacéis nada, continuará haciendo lo mismo una y otra vez hasta que no quede nadie en esta ciudad. Nadie a quien este gobierno pueda gobernar.
Ahora es la última película de Alejandro Amenábar, director de Los Otros y Mar Adentro. Una historia real sobre el coraje de una mujer en un mundo dividido. La ganadora de un Oscar, Rachel Weisz, será quien con su ternura, valentía y tenacidad llegue a los corazones de todos los espectadores.
Que sus predecesores.
Yo ya no podré protegerte. Yo quería que fueras libre.
Yo soy libre. Tú no cuestionas lo que crees. Yo sí.
Puesto de moda un tiempo de la historia y un personaje que era para muchos absolutamente desconocido, Hipatia. Esta noche queremos contaros desde el punto de vista histórico parte de su vida y tenemos con nosotros a Clelia Martínez Maza. Buenas noches, Clelia.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Igual te digo. Profesora titular de Historia Antigua de la Universidad de Málaga, licenciada en Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Has estudiado en París, en Roma, en Oxford, en Harvard, casi nada, ¿no?
Bueno, pero cuando uno se dedica pues a trabajar de documentación del Mediterráneo, pues es necesario viajar, ¿no?, para encontrar esa documentación que en España no tenemos, ¿no?
¿Eres muy empollona?
Sí, me temo que sí, que para estudiar esto hay que tener mucha vocación, sí.
Ya, ¿y aprobabas todo bien?
Sí, también es necesario para trabajar en esto, hay que tenerlo claro desde el principio, de que el objetivo es tener una muy buena calificación para poder conseguir becas, para poder salir al extranjero.
Ya, ya. ¿Y Clelia? ¿Qué nombre tan bonito? ¿Qué significa Clelia?
Es una de las heroínas romanas de los primeros tiempos de la historia de Roma. Fue una de las que consiguió salir de la captura de los reyes etruscos y, a pesar de haber escapado, pues, y por encontrar un vado en el Tíber, volvió de nuevo al campamento etrusco donde estaba siendo prisionera para poder rescatar al resto de sus compañeras.
¿Y lo consiguió?
Sí, lo consiguió y además se ganó el respeto de los reyes etruscos.
Qué chulo, qué nombre tan bonito. Esta es nuestra invitada. Preparaos, vamos a la historia, a buscar datos de este personaje desconocido que se está volviendo a la vida a través del cine. Clelia, vamos a situarnos, si te parece. Egipto, Alejandría, en un tiempo en el que las cosas estaban muy cambiadas, ¿no?
Sí, en esta época, bueno, Alejandría es una de las principales ciudades del Mediterráneo. Es después de la capital de Oriente, de Constantinopla, la segunda ciudad más grande de la parte oriental. Allí tenían la sede, pues, los principales órganos administrativos del imperio. De allí salía el grano para abastecer a la capital.
¿Del imperio egipcio te refieres?
No, del imperio romano. Estamos en época ya de finales de la época romana, casi a la caída del imperio. Lo que ocurre que en Oriente, pues, duró un poco más, ¿no? Entonces, de allí salía todo el grano para abastecer a la capital, a Constantinopla, y luego también, pues, era un foco intelectual, bueno, el foco intelectual más importante del momento, con una intensa vida cultural, con grandes intelectuales paganos y cristianos, una escuela filosófica que rivalizaba con la Academia de Atenas, sus médicos eran muy afamados, sus poetas fueron contratados por todas las cortes del imperio. Era, pues, como digo, una ciudad de una intensa vida cultural.
¿Ya estaba la biblioteca?
Sí, la biblioteca fue construida en época de los Lágidas, es decir, tras la muerte de Alejandro Magno, los sucesores de Alejandro griegos, de la época de los Ptolomeos, ¿no? El primer Ptolomeo, a la dinastía a la que pertenece Cleopatra, fue el que construyó la gran biblioteca de Alejandría y ordenó con envió un edicto a los reyes de toda la tierra, pues que enviaran manuscritos para poder nutrir esa biblioteca, que muy pronto consiguió muchos volúmenes, tantos que hubo que hacer una biblioteca adicional que se denominaba la biblioteca hija, que es la que estaba construida en el Serapeo. La biblioteca principal era la que tenía su recinto cerca del museo, llamado así porque estaba dirigido a las musas, ¿no?, que son las patronas de las ciencias y de las artes.
¿Cómo era la vida en aquel tiempo, Clelia?
Pues sobre todo era en Alejandría, hay una, como digo, una gran vida cultural y un gran intercambio, porque es uno de los grandes focos, por ejemplo, de creación teológica. Allí nos encontramos, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, pues con grandes pensadores cristianos que son los que van a conformar la teología cristiana. Y al mismo tiempo, pues es la sede de los principales cultos paganos que todavía tenían persistencia, bueno, y triunfaban en el mundo cívico, ¿no? En las grandes ciudades del momento, como Roma, como Antioquía, como Éfeso. Esto a nivel religioso, pero como digo, a nivel cultural, pues era uno de los grandes focos de creación, sobre todo matemática y astronómica.
Ya, cuando hablas de culto pagano, mucha gente ha oído hablar de pagano y parece que es un término peyorativo. ¿Qué significa eso? ¿Era una religión?
Sí, digamos que es la denominación que los cristianos impusieron a todos aquellos que no practicaban el cristianismo, a los seguidores de la religión cívica tradicional, es decir, pues la tríada capitolina, Júpiter, Juno, Minerva y todos los dioses, digamos, pues que servían de protectores a las ciudades romanas, ¿no? Y el término procede de la palabra latina pagus, que significa campo, porque fue allí donde quedaban los últimos reductos de ese culto anterior, que era el que había pues sustentado la base ideológica del Imperio Romano hasta la llegada del cristianismo, ¿no?
Ya. Y en ese tiempo en Alejandría convivían los dos, todavía había cultos paganos y sí, los cristianos estaban ahí.
Sí, de hecho, bueno, en la Alejandría del siglo IV y del siglo V, pues uno de los grandes templos va a ser el Serapeo de Alejandría, porque el Serapis era el dios protector de la ciudad. Ahí estaba colocado el nilómetro, que era el que medía la crecida del Nilo. Ahí estaba el templo de Isis, llamada Isis Faria, Isis la del faro, situado al lado del faro de Alejandría, que era la que protegía los navegantes y los negocios realizados por mar, y al mismo tiempo los cristianos, y coexistieron durante mucho tiempo, incluso más aún que la muerte de Hipatia. Tenemos constatada la presencia de templos paganos y de seguidores paganos hasta el siglo VI, es decir, pues un siglo y pico más tarde.
En todo este desarrollo social surge la figura de Hipatia. Antes eran importantes la figura de las mujeres en esa sociedad, o estaban relegadas también, como muchas otras culturas y muchos otros tiempos.
Pues efectivamente, como dices, en esta época tanto paganos como cristianos estaban convencidos de que el sitio más adecuado para la mujer era su propia casa,
la cocina.
Sí, cuidar a la prole, controlar las tareas de los esclavos familiares si tenían esclavos, y todo para que su esposo, pues libre de las complicaciones de la vida cotidiana, pudiera atender las actividades públicas. Solamente las mujeres de elevada condición social pues podían disponer de recursos económicos para permitirse una formación especializada y recibían una educación, pero siempre procurada por padres o esposos. Y siempre, incluso en estos casos, la educación solo servía para que la mujer desarrollara mejor su papel de esposa y madre y que no actuara como una simple ejecutora de la voluntad del marido.
Ya. Y en este clima surge Hipatia. ¿Quién era Hipatia?
Hipatia es la primera mujer matemática de la que tenemos noticias ciertas.
¿De toda la historia?
Sí, la primera, sí. Hay algunos nombres, por ejemplo, existe el nombre de Teano, que parece ser la mujer de un pitagórico, pero no queda constancia de su existencia con fiabilidad. Como digo, pues la primera de la que queda recogido su nombre y sus aportaciones en las fuentes históricas posteriores. Y no fue una gran creadora en este campo, en el ámbito de las matemáticas y la astronomía, porque en esta época Alejandría no es una época de gran creación, sino sobre todo es una época en la que lo que se Practicas son los comentarios de las grandes obras de la astronomía y las matemáticas de la época de los Ptolomeos, precisamente. Uh-huh. Pero estos comentarios son también muy importantes porque su función era pedagógica. El objetivo era facilitar a los alumnos pues poder comprender nociones muy complejas como las matemáticas. Pero incluso en estos comentarios, Hipatia demuestra que fue una matemática excepcional, porque hay comentaristas mediocres y en cambio ella incorpora nuevas ideas que mejoran las teorías originales. Pero además quería también recordar que Hipatia no solamente es astrónoma o matemática, sino que sobre todo las fuentes resaltan su labor como filósofa, ¿no? Una disciplina que en este periodo estaba muy unida a la astronomía, porque la astronomía se consideraba como la más científica de las iniciativas filosóficas.
El mundo, estoy recordando, estando en Alejandría, el mundo egipcio había desaparecido absolutamente. Esa influencia de los faraones, de los dioses egipcios, Isis, etcétera.
Bueno, la religión no, porque también fue utilizada, instrumentalizada por los emperadores romanos. Bueno, desde la República Romana, los emperadores romanos fueron utilizados pues para buscar campos de unión, ¿no?, con esa población vencida. Pero tras la muerte de Cleopatra, pues si recuerdas, con Julio César, ya todo el Egipto pasa a ser anexionada como provincia romana y pasa a ser gestionada por la administración del Imperio Romano. Entonces, a partir de esta época es un periodo de dominación romana que durará 4 siglos. Lo que ocurre es que a partir del siglo IV, cuando se desgaja todo el Imperio Romano en 2 partes, la parte occidental con capital en Roma, la parte oriental tiene como capital Constantinopla, y Alejandría y todo Egipto pasa a depender de esta segunda capital.
¿Cómo se nota que eres profesora? ¿Qué bien lo explicas?
Ay, muchas gracias. Espero que piensen lo mismo mis alumnos.
Alguno te estará escuchando, seguro. Te iba a preguntar, anteriormente había habido una religión que era el culto a la diosa, con advocaciones lunares y sobre todo a la diosa. De repente llegan los romanos y parece que instauran el culto al contrario, masculino, el culto al dios Sol. ¿Cómo cambia la concepción del mundo, verdad?
Sí, pero cambia mucho para que todo siga como está.
¿Sí?
Para que el grupo privilegiado siga teniendo instrumentos, ¿no?, de control de los dominados, que en esta época, bueno, en época cuando se construye y se admite, por ejemplo, el culto a Isis, pues para que la población egipcia no se rebele, que se vea identificada en los patrones religiosos que le ofrece ahora la población vencedora, la población conquistadora, que son los romanos. Y entonces, por ejemplo, Isis pasa a ser incorporada a la religión oficial romana y pasa a ser, por ejemplo, incluso adorada en Hispania. Hay Iseos pues en Baelo Claudia, en Cádiz, hay un Serapeo en Ampurias. Es decir, forma parte de la estructura ideológica que va a utilizar el Imperio Romano más allá del territorio egipcio.
Se acepta las religiones antiguas para que no haya revueltas y que sigan controladitos.
Efectivamente.
Ya, qué curioso. Surge Hipatia. ¿Hipatia era de buena familia? Sigamos con su historia.
Sí, desde luego debía pertenecer a un grupo privilegiado, porque tanto su padre como ella pues se dedican a un tipo de formación que es la intelectual, pues que solamente estaba dispuesta para todos aquellos que tenían suficientes recursos económicos, ¿no? Uh-huh. Además, se dedicaba a la filosofía, que era, digamos, la expresión máxima de la educación en el mundo grecorromano. Solamente algunos nobles podían acceder a este nivel más elevado de la formación. Pues lo que es el público, lo que es la gente normal, solo tenían unas nociones, pues saber leer, escribir. Otros, pues las clases, digamos, medias de la ciudad, pues podían enseñarles algo de retórica, de gramática, pero la filosofía ya solamente pues era un recurso al que tenían acceso los grupos privilegiados.
Había muchas luchas entre diferentes grupos religiosos, incluso cristianos en aquel tiempo.
Sí, efectivamente, sobre todo en Alejandría, por esa confluencia de intereses religiosos, vemos que las tensiones no solamente se producen entre los paganos y los cristianos, sino entre los propios movimientos cristianos. Ahí, en esta época, como decía antes, es una época de configuración teológica, hay muchas corrientes teológicas y se disputa incluso pues con las armas la imposición de una determinada ideología sobre otra. Por ejemplo, pues en esta época vemos como finalmente triunfa el credo niceno, que es el que va a definir la ortodoxia católica, ¿no? Que pues Cristo es engendrado, no creado, y es de la misma naturaleza que el Padre.
Sí, que se le inventan de alguna forma ahí, en ese momento.
Sí, es en esta época, precisamente cuando, tras el concilio de Nicea, bueno, pues se ajusta que tanto Cristo como Dios comparte la misma naturaleza. En Alejandría vemos que existen los seguidores de este credo, pues en los nicenos, lo que nosotros llamamos ahora los católicos, ¿no? Que será finalmente en época de Teodosio, en época de Hipatia, la ideología cristiana que finalmente triunfará. Y al mismo tiempo, a mitad del siglo IV, nos encontramos en la propia Alejandría otra corriente que son los arrianos, que surgió precisamente en Alejandría, donde en uno de los barrios pues predicaba Arrio, que defendía pues que el padre y el hijo eran de distinta naturaleza. Así que el conflicto religioso pues tuvo en Alejandría uno de sus principales focos de interés, ¿no? Luego también nos encontramos en Alejandría con los judíos, y había alianzas entre todos ellos pues para preservar su posición, ¿no? O por lo menos para evitar una posible amenaza de los grupos contrincantes. Nos encontramos con que los arrianos se alían con los judíos y los paganos para atacar a los nicenos, o que, pues por ejemplo, también los nicenos acallan no critican el ataque que hacen los paganos a los arrianos, ¿no? Porque se ven beneficiados también de esta contienda entre ellos.
Es curiosa la historia, Clelia, cómo se escribe, ¿no? A golpe quizá de poder de diferentes corrientes, quien más poder tiene, más, no sé si por la fuerza o de otro tipo, son los que se van manteniendo e imponiendo al resto, ¿verdad?
Sí, efectivamente, y en Alejandría es un buen ejemplo de ello. Ajá. Porque es escenario de ese juego de relaciones que es no religioso, sino sobre todo político, y la muerte de Hipatia no fue consecuencia de la lucha entre paganos y cristianos, o por lo menos esa no fue la causa profunda, porque lo cierto es que tras la muerte de Hipatia, paganos y cristianos van a seguir conviviendo. Hipatia va a ser más bien víctima de ese conflicto de intereses, de la rivalidad política.
Ya, te iba a preguntar por qué muere, por qué eligen a ese personaje y acaban con él. ¿Porque era mujer? ¿Porque era filósofa? ¿Por qué?
No, sobre todo porque Hipatia, como decía, pues va a ser una pieza clave en ese juego de intereses, ¿no? Sobre todo Orestes, el prefecto imperial, lo que pretendía era mantener la estabilidad de la ciudad, la paz de la ciudad. Y aunque hay que recordar que era cristiano y católico, pues esa paz pasaba por tener una tolerancia o mantener buenas relaciones con el resto de los grupos religiosos, tanto paganos como judíos. Entonces, la ambición del obispo Cirilo, que era católico, pues pretendía preservar y garantizar su posición de privilegio en la ciudad. Y Orestes no tiene otro remedio que buscar el aislamiento del patriarca. Ofrece su apoyo a los cristianos, se aceptan como mediador de Hipatia, y también pues de los paganos y de los judíos. Se trata en definitiva de conformar un grupo de presión con objeto de aislar a Cirilo. Y Hipatia, como decía, pues va a ser fundamental, porque es un negociador estupendo, gozaba de un gran prestigio y reconocimiento como filósofa, y en esta época los filósofos servían, por ejemplo, de embajadores entre ciudades o ante la corte. Además, no se había comprometido activamente la defensa del paganismo, pues era una pagana pues no calcitrante como otros compañeros suyos. Mantenía muy buenas relaciones con la corte imperial, con la propia capital, así que pues era una buena opción, como decía, pues para negociar con los cristianos y con los paganos. Y de hecho las fuentes cristianas posteriores reconocen, bueno, pues que Hipatia fue víctima de los celos políticos de Cirilo, y su muerte fue el acto final del enfrentamiento entre el poder civil de Orestes y el religioso del obispo.
Ya, ¿y quién la mató? ¿Los cristianos? ¿Cómo cuentan un poco la historia?
Sí, la mataron los cristianos, no sabemos exactamente qué grupo, pero por medidas posteriores, medidas legislativas posteriores, los historiadores hemos deducido que tuvo que ser un grupo denominado los parabolanos, que era un grupo laico, es decir, pues eran miembros de la congregación que dependían directamente del obispo y que normalmente se utilizaban para servicios de asistencia hospitalaria. Como tenían que trabajar en el hospital, bueno, pues se trataba de individuos de una gran corpulencia física, y desde luego, como es un trabajo pues nada agradable, porque tenían que pues estar en contacto con enfermos, contagiados, infecciosos y con recogiendo los cadáveres, pues se supone que eran individuos de baja extracción social y por lo tanto un instrumento muy muy manipulable en manos del obispo. De hecho, pues lo va a utilizar precisamente en todas sus contiendas. Va a ser el instrumento con el que resuelva las disputas que mantiene con el gobierno o con otros grupos religiosos, no solamente en Alejandría, sino fuera de la ciudad y fuera de Egipto.
Muchos dicen que con la muerte de Hipatia, con su asesinato, termina una era, el fin de la antigüedad y comienza un tiempo nuevo. ¿Tú crees así también?
No, porque de manera tanta gente no. Lo que ocurre es que se ha utilizado, pues, desde la época de la Ilustración como símbolo precisamente de eso, de pues la razón vencida por el fervor religioso. Yeah. Y fue sobre todo en el Romanticismo, en el siglo XIX, bueno, pues cuando se insiste sobre todo en que su crimen es un símbolo de ese dogmatismo cristiano. Pero y por eso, por ejemplo, pues se van a potenciar algunas de sus cualidades. Se presenta como una mujer joven y bella para acentuar la violencia y el componente sexual del asesinato. Pero lo cierto es que tras la muerte de Hipatia, paganos y cristianos siguieron conviviendo. Pues, por ejemplo, un siglo y pico más tarde, en el 529, la Escuela de Filosofía de Alejandría tenía como director a un pagano, Amonio, y su ayudante, su subdirector, era un cristiano. Es decir, que la convivencia siguió siendo posible en la ciudad.
Qué curioso. No queremos entretenerte mucho más. La historia se repite. Quizá esta situación que se vivía en aquel tiempo, siglo IV, siglo V, se siga viviendo en la actualidad.
Desde luego vemos cómo, como ocurre en el siglo IV y en el siglo V, pues la religión es un instrumento de los poderosos que puede ser utilizada para manipular a otros grupos o, sobre todo, pues mantenerse, como decía, en una posición de privilegio para poder pues dominar o para poder imponerse ante otros grupos de presión política o otro determinado tipo de acción política. Vemos que en eso, desde luego, pues la cosa no ha cambiado mucho, ¿no?
Ya, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Yo creo que por eso es importante rescatar la historia antigua, bien con una película y sobre todo pues haciendo posible que la historia antigua como disciplina enseñada a las universidades se vea como una materia que sigue siendo útil para la vida cotidiana, ¿no?
¿Y es cierto que la historia la escriben los vencedores y que a veces no tiene nada que ver con la realidad?
El caso de Hipatia es un ejemplo, porque, por ejemplo, como decía, las fuentes que nos revelan su muerte y lo acontecido en la época, en la Alejandría de la época, son fuentes cristianas. No solamente para el caso de Hipatia de Alejandría, sino para todo lo que es la persistencia del paganismo en el siglo IV y V, solo podemos reconstruirla a partir de la versión cristiana, a partir de la versión de los vencedores.
Hipatia de Alejandría, la última filósofa de la antigüedad, dice, murió de forma terrible asesinada por una muchedumbre de fanáticos cristianos dirigida por el ambicioso obispo Cirilo. De esta manera, el mundo clásico, la libertad de conciencia y la búsqueda de la belleza y la armonía en el interior del ser humano fueron definitivamente derrotados a principios del siglo V de nuestra era. ¿Crees realmente que fue así?
No, realmente no. Pero sí que hay muchos de los elementos que construyen esa leyenda, que forman parte de nuestro pasado y que pues nos demuestran también cómo nosotros interpretamos esos hechos del pasado, ¿no?
Muchas gracias, Clelia. Nos has dado una lección de historia, nos has abierto los ojos y quien quiera más puede buscar tu libro, editado en...
La Esfera de los Libros.
La Esfera de los Libros. ¿Más información dónde podemos dar? ¿Tienes alguna página web, algún...?
No, no. Bueno, yo creo que en La Esfera de los Libros aparece lo que es el resumen de la obra y cualquier posibilidad de contacto conmigo.
Bien, pues ha sido un placer. Espero verte por Málaga, que sigas dando clase y que sigas haciéndonos aprender historia.
Ay, ojalá nos veamos pronto, gracias.
Y la verdad es que sí. Y igual te fichamos para nos cuentes cosas de historia. Si quieres, estamos buscando un historiador que sepa contar la historia como tú.
Ay, pues trato hecho.
Sí. Un beso fuerte, Clelia. Te veo prontito.
Igualmente. Hasta
Gracias.
Luego.
Hasta luego.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 50, 2 y 50 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España. Muchos de vosotros nos hacéis preguntas acerca de la música que ponemos en el programa. Tenemos algunos compositores de cabecera. Conocéis a Guillermo Casenave, Eduardo Tarilonte, que está ya haciendo algunas músicas especiales para nosotros, o Pablo Pimentel. Pero hay más música y esta es la información que queremos dar, música de la que utilizamos. este programa tenemos algunos músicos de cabecera, compañeros que están trabajando haciendo música. Guillermo Casenave, Eduardo Tarilonte, que está preparando unas sintonías nuevas para el programa, no os las perdáis. Y de vez en cuando ponemos músicas, muy a menudo ponemos músicas, nos pedís que queréis saber de dónde vienen esas músicas. Spirit Sound es un poco la aventura que queremos presentaros esta noche. Carlos Reich está con nosotros. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Qué bonita música. Estamos escuchando Celtic Mystic Project, una de vuestras obras, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo surge la idea?
Bueno, esto básicamente, después de realizar muchos trabajos diversos y entrar dentro del pop, y decidimos hacer lo que nos gustaba, apostando por una música más tranquila y espiritual. Y luego, aparte, también... básicamente a mí lo que se me da mejor, me siento más cómodo, es haciendo música para producciones audiovisuales.
Sí.
Entonces hicimos una especie de miscelánea o fusión entre lo que sería la música celta, medieval y música de cine, por decir algo.
El otro día hablábamos con Guillermo Casenave de que hay unos acordes, no sé si mágicos, sagrados, que ha olvidado la música actual, que son los que conectan realmente contigo, con el espíritu, que te contagian de esa paz que normalmente cierto tipo de música actual no te da. Por ahí va vuestra onda, ¿no? Tratando de llegar más profundo al ser humano, ¿no?
Sí, bueno, es evidente que si tú pones, por ejemplo, la música, los beats por segundo, es decir, una música muy rápida, es difícil que te pueda relajar o calmar, ¿no? Por decir algo. Si tú haces una música un poco más, compones, produces algo más pausado, tienes tiempo más para la meditación o la reflexión o la tranquilidad, ¿no? Dentro de este mundo tan ajetreado que llevamos todos, ¿no?
Una música que vosotros planteáis con, veo aquí instrumentos casi clásicos, guitarra española, laúd, gaitas, chelos, violines, ¿verdad?
Sí, es un proyecto que nos hacía mucha ilusión de utilizar, pues, instrumentos étnicos y mucho de aquí españoles, y aparte, bueno, de históricos también, ¿no? Aparte el violín, y luego lo que sí hicimos es una mezcla de instrumentos acústicos con un poco de sintetizador también.
Escuchemos.
Con tecnología.
Ya, escuchemos un poquito, que la verdad que suena muy bien. Lo curioso es que en muchas partes del mundo este tipo de música se está abriendo camino como una nueva alternativa, ¿verdad, Carlos?
Sí, yo creo que, claro, yo diría que va más por edades, es decir, quizá la gente joven lo que quiere es divertirse y...
Marcha
y fiesta, ¿no?
Sí.
Pero cuando ya llegas a cierta edad, quizá esto te apetece, pero no siempre, ¿no? Tiene que haber siempre un momento de sosiego, de tranquilidad, ¿no? Entonces, cuando entra la oportunidad de estas músicas, ¿no?
Bien. ¿Habéis editado muchos o...?
Bueno, nosotros, la compañía, compañía discográfica independiente, cinco álbumes
ya
hemos hecho. Y ahora estamos, tenemos que editar dos temas, pero esta vez ya en plan digital, ¿no?
Ya.
Dos temas de mantras, y yo estoy preparando una especie de álbum para producciones audiovisuales.
Ya, los queremos todos, ¿eh?
Los mostraré, evidentemente.
Los queremos todos. En la carátula del disco dice: dedicado a los habitantes de la tierra y a sus derechos fundamentales. Qué bien que haya gente también en la música que tiene conciencia. ¿Cómo conseguirlos, Carlos? Esta música que va a sonar, sí, en el espacio en blanco, que ha sonado muchas veces y que seguirá sonando.
Sí, básicamente, bueno, en algunos snacks de España están, pero quizá hoy día yo diría que lo más seguro es en el iTunes. iTunes seguro que está.
Ya,
iTunes. Y si no, pues bueno, visitar la página discográfica.
Vale, esperad, vamos a darles un segundito para que tomen papel y puedan apuntarlo. Os recomendamos, y así podéis conseguir esa música que a veces nos pedís que ponemos en el programa. Vale, ¿tienes la página, la dirección?
Sí, es, mira, en www.ohmm.com,
¿sí?
Y allí encontraréis cómo adquirir los álbumes.
www.ohmm.com, ahí podéis conseguir esa música. Carlos, enhorabuena, ánimo.
Gracias.
Para seguir aguantando y sacar adelante este tipo de músicas y de iniciativas, y gracias, y los queremos todos para pincharlos en el espacio en blanco, ¿vale?
Muchas gracias.
Enhorabuena, un fuerte abrazo, hasta pronto. y por hoy terminamos. Los ganadores del concurso que teníamos y sus 5 libros son para Pilar Martínez de Gijón, Mario Durán de Algeciras, Teresa Alegre de Valencia, Antonio Maroto de Madrid y David Cuevas de Madrid. Nos pondremos en contacto y recibiréis ese regalo del Espacio en Blanco. Gracias a todos por llamar, por la atención y seguir participando, que habrá muchos más premios. Gracias a todos por la escucha, por ayudarnos a llenar este Espacio en Blanco. Recordar que este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España, donde volveremos mañana para ofreceros temas apasionantes como los poderes ocultos de Hitler y ese ángel que dice que nos va a visitar. No os lo perdáis. Disfrutar de este otoño, abrigaos un poco, disfrutar del fin de semana. Y la radio que continúa aquí en Radio Nacional y hasta las 4. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer estar juntos.